Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los Estados Unidos apoya al pueblo de Birmania mientras continúan protestando por el golpe militar del 1 de febrero que derrocó al gobierno democráticamente elegido de Birmania, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Apoyamos al pueblo de Birmania y apoyamos su derecho a reunirse pacíficamente, incluso su derecho a protestar pacíficamente en apoyo del gobierno elegido democráticamente. Apoyamos el derecho a la libertad de expresión, incluida la libertad de buscar, recibir y difundir información, tanto en línea como sin conexión. Estados Unidos ha condenado enérgicamente el golpe del 1 de febrero y sigue exigiendo el restablecimiento del poder del gobierno elegido democráticamente, la liberación de todos los detenidos y el cese de los ataques contra periodistas, activistas y otros miembros de la sociedad civil. Hemos pedido la máxima moderación y hemos dejado claro a la Junta Militar que la violencia contra el pueblo es inaceptable y no será tolerada. Los Estados Unidos ha galvanizado una amplia coalición de socios y aliados para presionar al ejército para que revierta sus acciones. El 11 de febrero, los Estados Unidos sancionaron a 10 oficiales militares actuales y anteriores involucrados en el golpe y a 3 empresas extractivas birmanas de propiedad o compañías controladas por los militares. Además, los Estados Unidos está revisando su asistencia que beneficia al gobierno birmano. Sin embargo, los Estados Unidos continúa con nuestro firme apoyo al pueblo de Birmania y la asistencia humanitaria, la atención médica, la atención a la sociedad civil y otros programas que benefician al pueblo birmano. En respuesta al golpe, USAID inmediatamente dirigió aproximadamente 42,4 millones de dólares de ayuda fuera del trabajo que habría beneficiado al gobierno de Birmania. Estos fondos serán dirigidos hacia actividades que apoyen al pueblo birmano, aumentando la capacidad de la sociedad civil para proteger la democracia, reforzando los medios independientes y promoviendo la paz y la reconciliación en las regiones afectadas por la violencia. Los Estados Unidos también continuará brindando asistencia humanitaria que salva las vidas de Rohingya y a otras poblaciones vulnerables. Los Estados Unidos no vacilará en su apoyo al pueblo de Birmania y sus aspiraciones de democracia, libertad y prosperidad. Esa es nuestra prioridad, dijo el portavoz Price, apoyar al pueblo de Birmania, junto con nuestros aliados, nuestros socios de ideas afines, sin dejar ninguna duda para el pueblo de Birmania, mientras continúan ellos expresando sus aspiraciones de un retorno a la democracia.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
Resucitó, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, resucitó. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas en el Señor. Sean bienvenidos a este santuario nacional dedicado a la Virgen de la Caridad. Bienvenidos ustedes que están aquí en el templo, pero bienvenidos a aquellos que en este momento, por María Visión y por las redes sociales de la ermita, están en comunión, en sintonía con esta Santa Misa, que la ofrecemos por todas las intenciones que hemos escuchado y por las que tenemos en lo profundo de nuestro corazón. Comenzamos la Eucaristía de hoy reconociendo que somos pecadores, pedimos perdón por nuestros pecados. Y decimos arrepentidos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, que nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que llevaste a cabo el sacrificio pascual para que el mundo obtuviera la salvación, escucha las súplicas de tu pueblo y haz que, intercediendo por nosotros, Cristo nuestro pontífice, por su humanidad que comparte con nosotros, nos reconcilie, y por su divinidad, lo hace igual a ti, nos perdone, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los guardias condujeron a los apóstoles ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote los reprendió diciéndoles: les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsable de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron: primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes vieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de esto, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron matarlos. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya.
Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya.
Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha en cambio al hombre justo y los libra de todas sus congojas. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Tomás, tú crees porque has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. Aleluya, aleluya,
aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En El que viene de lo alto está por encima de todo, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos, da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz, y aquel a quien Dios invitó habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. Nos sentamos. Estamos celebrando este tiempo de Pascua, ya vamos por la segunda semana de Pascua, y la Pascua se nos invita a cada uno de nosotros a renovar nuestro bautismo, que es lo mismo renovar nuestra fe, y renovar nuestra fe en el resucitado. Como nos dice San Pablo en una de sus cartas, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Por lo tanto, nuestra fe es la fe en el resucitado. Tiene que ser una fe cristocéntrica, es decir, tener a Cristo como centro de nuestras vidas, tener a Cristo como centro. Y cuando tenemos a Cristo como centro, todo en nuestra vida de oración, de fe, en nuestra vida normal, cotidiana, ocupa el lugar que tiene. Cuando colocamos a Dios, a Cristo, como centro. Como centro colocaron los discípulos a Jesucristo después de la resurrección. Si vemos cómo fue la vida de los discípulos antes de la resurrección, cuando todavía no se habían dado cuenta de que Jesús ya había resucitado, perdón, antes de la aparición de Jesús resucitado hacia ellos, antes que Jesús le dijera, como el domingo le decía, la paz esté con ustedes. ¿Cómo eran los discípulos de Emaús cuando se fueron de Jerusalén a Emaús, tristes, cabizbajos? ¿Cómo estaban los discípulos, los once, encerrados por miedo a los judíos? ¿Cómo estuvo Pedro aquel Viernes Santo, en la madrugada del Viernes Santo, negó a Jesús? ¿Cómo, quiénes estuvieron al pie de la cruz? María Magdalena, el discípulo Juan y la Santísima Virgen. Para de contar, todos se mantuvieron a distancia, todos sentían miedo. Sin embargo, la resurrección de Jesús les hace dar el paso. Eso es lo que quiere decir la palabra Pascua, el paso del Señor, el paso del Señor y el paso del Señor por nuestras vidas. Los discípulos dieron el paso del miedo a la valentía, del pecado a la gracia, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Por tanto, no tenían miedo en dar testimonio de Cristo resucitado. Ya no se escondían por miedo a los judíos, ya no negaban a Jesús. Ya por la curación del paralítico de la semana pasada, por esa curación, el testimonio de los discípulos, se convirtieron 5.000 hombres. Es decir, estaban anunciando a nuestro Señor, evangelizando y extendiendo su reino a tiempo y a destiempo. Eran testigos de la resurrección. Y esta es la palabra clave de la lectura de hoy del libro de los Hechos de los Apóstoles y de todo el libro de los Hechos de los Apóstoles: el testimonio, el ser testigos. El libro de los Hechos de los Apóstoles siempre se lee en el tiempo de Pascua como primera lectura, porque nos van dando indicios cómo era la vida de las primeras comunidades cristianas, la iglesia que fundó Jesús, cómo era la era, la parte de la era apostólica, los primeros pasos del cristianismo, los primeros pasos de la iglesia. Era una iglesia perseguida, porque hemos visto en el diálogo hoy y todos estos días cómo persiguieron a Pedro y a Juan por haber hecho aquel milagro, que tenían que desmentirlo, y ellos le dijeron: no podemos callar lo que hemos visto y oído. No nos podemos callar. Ya no era el Pedro del Jueves Santo en la noche. No lo conozco. yo no sé quién es Jesús de Nazaret, yo no ando con él. Era el Pedro del testimonio, era el Pedro de la valentía, porque ya tenía la fuerza, la luz del resucitado. Y vemos cómo ayer, si hacemos la lectura continuada de la palabra de Dios, vemos cómo ayer los discípulos que estaban presos, y vino el ángel del Señor y los liberó, pero las rejas se mantuvieron cerradas y los carceleros en su lugar. Y cuando fueron a buscar a los presos, no estaban los guardias, los centinelas, dijeron, todo estaba en orden, pero adentro no están los presos. Estaban predicando en el pueblo, en la plaza, en el templo, y allí se encontraron a los discípulos de Jesús, a los apóstoles, dando testimonio de ese Cristo resucitado. Entonces vemos cómo ni siquiera el testimonio de Cristo, ni siquiera el mensaje de Jesús lo pueden atrapar las rejas. A veces, cuando las personas están en países donde no hay libertad, o a veces las personas cuando están encerrados en una sociedad de pecado, si tenemos al Espíritu de Dios dentro, tenemos el Espíritu de Jesús dentro, es decir, que el mensaje de Jesús dentro de nosotros, siempre vamos a encontrar libertad. Porque allí donde habita Jesús, allí donde mora el Espíritu de Dios, por muchas rejas que hay, siempre hay libertad. Por eso es que el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando nosotros lo dábamos en la Sagrada Escritura en el seminario, que íbamos por parte de los libros de la Biblia, de la Palabra de Dios, vemos cómo había un profesor, un sacerdote mayor jesuita, que nos dio el libro de los Hechos de los Apóstoles, y era un padre sacerdote que le tocó vivir, por ejemplo, en la Cuba de los 60, 80 y de los 70, en la parte un poco de la persecución religiosa, el señalamiento que había hacia los cristianos, hacia las personas que practicaban la fe. Y él nos daba este libro, nos impartía las clases del libro de los Hechos de los Apóstoles y nos los decía, este libro es de la iglesia perseguida, este libro es de la iglesia del silencio. Él tenía una serie de retiros hechos por él hacía mil años ya, de todos estos años, que se lo daba a las comunidades religiosas, se lo impartía a las pequeñas comunidades parroquiales, sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos habla de la iglesia del testimonio. No importan las rejas, no importan los prejuicios, no importa las cosas donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. Muchos de nosotros en este país se vive, dicen, hay libertad religiosa, pero estamos viendo con los nuevos acontecimientos que estamos viviendo en historia, en la historia de este país y la historia de la humanidad entera, estamos viendo que se está cerrando el cerco. Estamos viendo que se nos va a pedir ahora mucho más testimonio a los jóvenes en las universidades, donde te dicen claramente, Dios no existe. En los distintos lugares, en la televisión, en los medios sociales, donde resaltan los antivalores que no son cristianos, los ponen como valores, y los valores cristianos te lo ponen como defectos y no como virtudes. Los valores de la familia, el valor del respeto, el valor de la honradez, el valor de distintas cosas te lo ponen como un defecto y no como una virtud. Yo recuerdo que una vez me invitaron a mí en Cuba, en uno de los pueblos donde yo estaba, a un taller para cómo prevenir las enfermedades de transmisión sexual, el SIDA, VIH y todas estas cosas. Y habían médicos, habían maestros, habían deportistas, distintos ámbitos, y quisieron invitar a una persona de la iglesia, a un religioso. Invitaron a un pastor protestante, una gente muy preparada, y también me invitaron a mí como párroco del pueblo. Y era una mesa grande, así cada uno daba su opinión. Una decía, bueno, hay que promover las pastillas, hay que promover los anticonceptivos, hay que promover las maneras de protegerse. Hay otra, dice, no, hay que llevarlo a las escuelas e enseñar cómo se usan, enseñar cómo la utilidad que tienen y todas estas cosas. Y me dejaron a mí para último y me preguntaron, Y Padre, ¿cómo usted cree que se pueden prevenir las enfermedades y tanta transmisión que hay en este, de este tipo de enfermedad? Yo le pido, aquí se ha hablado de todo. Quizás muchas cosas sean útiles, otras no tanto para nuestra manera de pensar, pero lo principal que tienen que hablar es del testimonio de una familia, del ejemplo, de promover los valores, de promover las virtudes, de que la fidelidad en un matrimonio existe. Debe, y es bueno la fidelidad en los matrimonios, en las relaciones de pareja, en no promover tanto la práctica a la, por la libre, sino promover el amor y la fidelidad y el testimonio de las familias de toda una vida. Había una señora que era maestra viejita, que como yo quizás como era cura, tenía un poquito más libertad de hablar porque no tenía nada que ver con el gobierno. La mujer me hizo así, con la cabeza, asintiendo, es verdad lo que usted dice. Hemos hablado de tantas cosas, pero el ejemplo, la fidelidad, los valores, los hemos dejado a un lado. Los hemos dejado a un lado. Por eso entonces que el libro de los Hechos de los Apóstoles nos sirve a nosotros de ejemplo para en medio de este mundo que, como si somos cristianos, creemos en el Evangelio, tenemos que nadar en contra de la corriente, nos enseña que tenemos que ser luz y dar testimonio. Los guardias, dice que condujeron nuevamente a los apóstoles al Sanedrín, a los sumos sacerdotes, y le dijeron, le hemos prohibido enseñar en el nombre de Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre, de la sangre de Cristo, al que ellos habían crucificado. Dios quiera que con nuestro testimonio llenemos nuestras casas, por lo menos nuestros hijos, de la presencia de Dios, para que puedan luchar contra este mundo, contra los antivalores de este mundo, para que podamos dar testimonio. Es lo que hoy también el Evangelio nos invita a cada uno de nosotros. Cuando Jesús dice, el que viene de lo alto está por encima de todo lo que viene de la tierra, pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. Es verdad, los cristianos vivimos en el mundo, estamos en el mundo, tenemos que tener los pies puestos en la tierra, pero con el corazón en el cielo. No es que, como dicen los comunistas, que tenemos que la iglesia y los religiosos portar de ocuparse pensando en el cielo, se olvidan de las cosas de la tierra. No, tenemos que tener bien puestos los pies sobre la tierra, pero tener el corazón en el cielo. Tener un corazón en el cielo y de hablarle a las personas de arriba. Porque dice San Pablo, nos lo decía el domingo, ya que ustedes creen en Cristo resucitado, ya que ustedes han aceptado a Cristo, busquen de los bienes de allá arriba donde está Dios. Esos bienes que perduran y esos bienes que trayéndolos a la tierra perduran. ¿Por qué Jesús se quiso quedar en la misa, en la Eucaristía, en el altar? Porque es el anticipo del banquete celestial. Jesús ha querido bajar a la tierra y ha querido que en la tierra haya un anticipo de su presencia en el cielo. A veces nos dice que es aburrida la misa a mucha gente, pero cuando decimos eso es que no entendemos que es el mismo Cristo que se nos da como alimento, es el mismo Cristo que se nos da como bebida, es el mismo Cristo que se nos da como fortaleza. Como nos pasa a nosotros muchas veces en esta ciudad, que hay mucha costumbre de ir a restaurantes y cosas así, vamos a un restaurante a comer. Esto, la misa es como una cena, pero vamos a un restaurante a comer, y me decía una señora el otro día, padre, aquí es ir a comer y después ir para tu casa y ponte a ver la televisión, no hay más nada que hacer, y nos quedamos igual deseando ir otra vez a otro, buscar otro y otro. Jesucristo, queridos hermanos, es la comida que nos da la fuerza para seguir adelante. En los momentos tristes, en los momentos de dolor, en los momentos de soledad, Él es nuestra fortaleza, nuestra compañía. Por eso es que la misa es el anticipo de lo que se celebra en el cielo. Por eso que dice también hoy, el que está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene, lo que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero a nadie, el que no acepta Su testimonio ya certifica que está condenado por no creer en Dios. Entonces, queridos hermanos, vivamos en este mundo con los pies en la tierra, ocupándonos de los problemas de aquí, pero siempre con el corazón en el cielo, porque si Cristo ha resucitado, como nos dice San Pablo, tenemos que aspirar a los bienes de ahí arriba, a donde está Dios. Seamos peregrinos de este mundo, pero ciudadanos del cielo, y dando siempre testimonio de que Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en mi oración, hoy son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío, pero que también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu testimonio de amor. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad que es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros y intercede por todos ante ti. Y el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, 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 hosanna. En el cielo, hosanna, 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 en el cielo, hosanna, 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 en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros, por tu cruz y resurrección nos ha salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente los difuntos que encomendamos en esta misa. Si alguno de ustedes está rezando, orando por un difunto, es el momento de recordar sus nombres, son muchos, en silencio. Y de todos los demás que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen de la Caridad, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras que esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Dios el Reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
Que la paz del Señor en esta tarde esté con todos ustedes. Pueden darse el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios. Queridos hermanos, que este es Jesucristo, es el Cordero de Dios, es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados y los llamados a la cena del Señor. No soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es el momento de acercarnos a recibir la Sagrada Comunión, el cuerpo de Cristo. Para recibir la comunión, la Iglesia pide algunos requisitos. Número uno, haber hecho la primera comunión. Venir a misa todos los domingos a la iglesia donde ustedes van, pero ir a misa todos los domingos. Haberse confesado recientemente con un sacerdote. Y aquellas personas que están casadas, tienen que estar casadas por la iglesia. Los que no reúnen estas condiciones, ya por estar aquí están en la presencia de Dios, se llevan su bendición, pero se asientan en sus puestos, se unen a la oración, pero no se acerquen porque no están debidamente preparados. Para los que nos ven por la televisión, también se les invita a hacer una comunión espiritual. Pídanle a Cristo, que es luz del mundo, que ha resucitado, que entre sus corazones para que pueda ser testigo de Él, puedan dar testimonio de Él en el mundo entero. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, es el momento de acercarnos a los pies del altar a colocar nuestra ofrenda. Lo hacemos en silencio, volvemos a nuestros puestos para después recibir la bendición y despedirnos de la Virgen. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Amén. Nos despedimos de la Virgen y le pedimos a la Virgen que siga intercediendo por cada uno de los enfermos. Le pedimos a la Virgen que acompañe a los médicos, a todas las familias, que acompaña al mundo entero. Le pedimos a la Virgen por las necesidades de cada uno de nosotros, por todas las personas que se han acercado y se van a acercar a lo largo del día a este santuario. Y a ella le decimos: bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión. No me dejes, madre mía. Ave María Purísima. Que tengan un buen día en el Señor. Podemos ir en paz.
A continuación, el texto íntegro de la carta abierta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba.
Es hora de cerrar filas contra los contagios por coronavirus, la represión y la miseria. Hoy, mientras creemos que aún estamos a tiempo, tenemos la responsabilidad de alertar e intentar proteger a nuestro pueblo ante la tendencia al agravamiento de una crisis que puede convertirse en una tragedia nacional de proporciones inmanejables. Denunciamos ante la comunidad internacional la intensificación de la represión por parte de las autoridades de la dictadura y el consecuente aumento del riesgo de contagio de COVID-19 para los ciudadanos que esta práctica conlleva. Alertamos sobre el peligro para la vida y la seguridad de nuestro pueblo por el desabastecimiento y la ausencia de condiciones sanitarias de los lugares públicos, incluidos los hospitales y centros de internamiento, debido a la inacción, la corrupción y la negligencia de quienes detentan el poder en Cuba. En los últimos días, en la medida en que aumenta el número de personas contagiadas por el coronavirus y de fallecidos por esta peligrosa enfermedad en Cuba. El régimen castrocomunista incrementa las sanciones represivas contra opositores pacíficos, prisioneros políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y contra todo el que exponga la alarmante realidad que se vive en medio de la escasez y la crisis en torno al COVID-19. La represión aumenta cada hora. Muchos activistas, pero también ciudadanos no organizados, han sido detenidos, amenazados, despojados de sus celulares e incluso agredidos físicamente y llevados a prisión por las autoridades por tomar una foto o hacer una publicación en redes sociales. La dictadura emplea el artículo 68 del decreto ley 370 que considera una infracción difundir a través de las redes públicas información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Por todo el país se agrava el ya crónico desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, mientras la dictadura persigue e impone prohibiciones a los cuentapropistas. Los cubanos deben realizar largas filas que se convierten en aglomeraciones masivas para adquirir lo poco que los mercados estatales ofertan, por lo que es prácticamente imposible cumplir medidas elementales para evitar el contagio. El transporte público está paralizado. La mayoría tiene que recorrer kilómetros y más kilómetros a pie buscando lo indispensable para sobrevivir. Todo tiende a agravarse con el paso de los días. Mientras la vida se torna cada vez más difícil, el régimen que controla todos los medios de comunicación masiva con mentiras y propaganda trata de generar una falsa y peligrosa sensación de seguridad entre los cubanos, a la vez que manipula y exagera las noticias sobre los problemas que enfrentan otras naciones con gobiernos críticos del castrismo. Especialmente indignantes son las condiciones en que se encuentran nuestros presos políticos y las acciones en su contra en momentos en que sus vidas corren mayor peligro. Hoy son víctimas de confinamiento en celdas de castigo, traslados a prisiones distantes de sus familiares, confiscación arbitraria de alimentos y productos de aseo y suspensión de las llamadas telefónicas mientras el régimen obstaculiza la ayuda desde el exilio. A todo esto hay que sumar el hacinamiento, la pésima higiene y alimentación y la deficiente atención médica. Considerando lo anterior, exigimos la liberación inmediata de los más de 8.000 inocentes que, sin haber cometido delito, se encuentran condenados por peligrosidad predelictiva y la liberación de todos los presos políticos. Ante el agravante de la pandemia del COVID-19 y la ausencia de condiciones sanitarias en las cárceles, la liberación urgente es lo justo y necesario, como ha pedido el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Cuba necesita ayuda y queremos tomar la responsabilidad de solicitarla hoy a la comunidad internacional. Urge que la sociedad civil independiente y todo cubano de buena voluntad demos de inmediato los pasos necesarios para crear mecanismos y poner en práctica medidas para combatir el coronavirus, frenar la creciente represión de la dictadura y aliviar las dificultades y la miseria generalizada. Hacemos un llamado a la unidad del movimiento democrático cubano en la isla y la diáspora, y pedimos el apoyo de la comunidad internacional para superar la crisis que atraviesa nuestro pueblo.
Han escuchado el texto íntegro de la carta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba. Cabe destacar que esta carta la apoyan y la firman Berta Soler, de las Damas de Blanco, Ana Carbonell, del Instituto La Rosa Blanca, Manuel Silvestre Cuesta Morúa, del Partido Arco Progresista, José Díaz Silva, del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Daniel Ferrer, Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, René Gómez Manzano, de la Corriente Agramontista, Alejandro González Arraga, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, José Pepe Hernández, Fundación Nacional Cubano-Americana, Iván Hernández Carrillo, Asociación Sindical Independiente de Cuba, Javier Larrondo, Cuban Prisoners Defender, Ángel Moya Acosta, Movimiento Libertad Democrática por Cuba, Félix Navarro, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Eduardo Marcos Pacheco, Movimiento Recuperación Democrática, Ramón Saúl Sánchez, Movimiento Democracia, Rosa María Payá, Fundación para la Democracia Panamericana. También firman este documento Camila Acosta Rodríguez, Frank Calzón, Eduardo Díaz Fleitas, Damaso Alberto Fernández Doime Adiós, Neober García Fournier, Elena Larrinaga, Librado Linares García, Ana Iris Miranda Leiva, Orlando Luis Pardo Lazo, Leticia Ramos Herrería, Omara Isabel Ruiz Urquiola, Ángel Santi Esteban Prats y Didier Santos Moleiro. Para conocer más sobre esta denuncia, visite nuestros medios sociales o nuestra página radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana. Me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza y aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto, di que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado, en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido. Y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes. De mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna, impar sobre la frente de la noche, adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo. Otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado fría. No me recuerdes su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, ni el que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona a las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que en su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. Todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto. Todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente, ciñendo en espiral viscosa y lenta. Soy lo que me destines, lo que inventes para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia. O dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo. Tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos, y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios